se me pueden acompañar en sus Biblias a buscar el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, versículos 13 y 14. Si ya lo tienen, dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a orar, hermanos. Padre, aquí estamos, finalmente, en tu día, dispuestos a escuchar tu palabra, dispuestos a escucharte a ti. Señor, te rogamos que obres en nuestro corazón. Padre, quebranta los corazones, humíllanos. Redargúyenos. Salva, oh Dios, a quienes han de ser tus hijos, a quienes han de ser tu pueblo. Señor, yo honestamente no soy nada sin ti. Soy inútil. Por eso te ruego que hables tú. Como hablaste, como estuviste en la boca de Moisés, como hiciste tú tus maravillas, que pueda predicar con poder de tu Santo Espíritu. Te lo ruego por tu misericordia, por amor de tu iglesia, por amor de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Hace un par de semanas, estudiando en el seminario, tuvimos la oportunidad de tomar la materia que se llama Sistemas Teológicos. En esa materia básicamente se presentan algunas de las muchas religiones y sectas que existen actualmente y que son más proliferantes, por llamarles de alguna manera. Aprendimos acerca del Islam, del budismo, del hinduismo, del catolicismo, incluso de movimientos como los Testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, la nueva era, etc. Puedo darme cuenta que son muchísimas las religiones y movimientos que existen hoy en día en el mundo que afirman tener un camino para la salvación. Y por esta razón actualmente muchas personas afirman sin temor que todas las religiones llevan a Dios. Vemos hoy día personas predicando que más que prédica pareciera que están tratando de convencer a los oyentes de entrar a su negocio tipo pirámide o algo por el estilo. Casi los podríamos escuchar diciendo: ándale, por favor, acepta a Cristo. O tal vez: mira, lo pobrecito Jesús, ahí está afuera de tu puerta golpeando, ábrele la puerta, ¿por qué no le abres? Mientras los que los escuchan terminan diciendo: bueno, pero pues al final todo es lo mismo, ¿no? Todos los caminos llevan a lo mismo, ¿no es cierto? Y muchos pusilánimes que se dicen cristianos simplemente se agachan y dicen: pues sí, es cierto. ¿Has visto eso? La verdad que nos muestra la Escritura es todo lo contrario a esta afirmación que se hace en el mundo. Y la Biblia, que es la máxima autoridad, pues es la misma palabra de Dios por escrito, nos afirma que hay un solo camino. Y hoy, por medio de este pasaje, hermanos, me gustaría que pudiéramos salir con la certeza de que solo hay una manera de salvarse, y esa manera es únicamente a través de Cristo. Este es nuestro punto hoy. Solo hay una manera de salvarse, y esa manera es únicamente a través de Cristo. Antes de comenzar, quisiera mencionar que este mensaje pertenece a una serie de dos sermones a los que he llamado Esfuérzate. La serie se llama Esfuérzate. El primer sermón es este, por supuesto, mientras que el segundo será expuesto primeramente Dios en el segundo culto, esta tarde. Esto lo comento porque sería muy importante que, si pueden, consideren quedarse para el segundo culto y así poder abarcar la enseñanza completa en este día. Bien, ahora sí, entremos a tema y consideremos la palabra del Señor. De nuevo, repetiré lo que dice nuestro pasaje. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lo primero que destacaremos en este momento es que hay una invitación. Eso es lo primero. Hay una invitación. En este texto podemos identificar que hay una invitación. Vemos que la invitación no está dirigida a un grupo específico de personas, sino que se podría decir es una invitación abierta. Quien quiera que pueda leer o escuchar este texto está recibiendo esta invitación. En aquel momento el Señor Jesús está abriendo la invitación para los que le están escuchando. Este texto es una porción de un sermón de nuestro Señor, mejor conocido como el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte, algunos lo han catalogado a lo largo de la historia como la constitución de los cristianos o el manual de la vida cristiana. Es decir, son una serie de enseñanzas prácticas de cómo vivir en este mundo siendo cristianos. Sin embargo, vemos que en este momento de las enseñanzas, el Señor Jesús se detiene y no solo hace una consideración respecto al andar cristiano en sí, sino que comienza mencionando el momento en el que se llega a ese andar cristiano. Esto es cuando dice: entrad por la puerta estrecha. Como ya mencioné, esta es una invitación abierta. Y hay varios otros pasajes paralelos en las Escrituras en donde hay invitaciones abiertas como esta. Por ejemplo, en Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Otro ejemplo está en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Otra invitación abierta está en Apocalipsis 22:17, que dice: y el Espíritu y la Esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es una invitación a todos. Es una invitación abierta a todos. No está reservada esta invitación. Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el último libro de la Biblia, está haciendo esta invitación. Esta invitación abierta y sincera. Dios no es tramposo. Y esta invitación es a todos los que quieren acercarse a Él. Pero dentro de esta invitación abierta también hay una demanda particular. Es decir, no puedes venir y acercarte a Él de cualquier manera. No puedes venir y acercarte a Él como a ti se te ocurra que es la mejor manera. No. Hay una forma en particular. Y eso es por la puerta. Las religiones en todo el mundo presentan muchas maneras en las cuales llegar. Pero Dios dice: no, solo hay una, y es por la puerta. Solo se puede entrar por la puerta. Así que lo primero que nos debemos preguntar es: ¿cuál es esa puerta? Esta pregunta es fácil de resolver. De seguro muchos de ustedes, cuando hice la pregunta, respondieron diciendo: Cristo. Efectivamente. Vemos cómo en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dice en Juan 10:9: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Queremos llegar a la salvación, hay una puerta. La puerta es Cristo. Jesucristo mismo afirma de sí mismo que Él es la puerta. Y si Él dice que Él es la puerta para la salvación, y después nos dice: entrad por la puerta, lo único lógico que cualquiera puede llegar a inferir es: la única manera de salvarse es a través de Cristo, ¿no es así? Pero, ¿cómo a través de Cristo? Bueno, podemos ver que cuando el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él no solo le respondió, bueno, pues Jesús es la puerta, sino que le explicó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto está en Hechos 16:31. Así también, cuando el apóstol Pedro predicó por primera vez a una gran multitud, ellos le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro tampoco respondió únicamente diciendo, bueno, pues Jesús es la puerta. No, dio una respuesta explicativa diciendo, arrepiéntanse. Dieron respuestas prácticas. De manera que cuando Jesús habla de que Él es la puerta y de que debemos entrar por esa puerta para ser salvos, de acuerdo con las mismas escrituras, esto conlleva arrepentirse y creer. Arrepentimiento y fe. ¿De qué debo arrepentirme? Bueno, es importante que aquel que quiere entrar por la puerta esté persuadido de una cosa muy lógica y muy básica. Y esa cosa es que si deseas entrar, es porque estás afuera. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están fuera. Ah, están afuera de la puerta. Todos han pecado y por consecuencia todos están fuera. Esta palabra todos se refiere efectivamente a todos. Tú eres parte de todos. Yo soy parte de todos. Aquel que acaba de morir era parte de todos. Y el que acaba de nacer es parte de todos. Todos pecaron. Por tanto, todos están fuera de la puerta. De esto es de lo que debemos arrepentirnos. De que hemos pecado. Y hemos pecado grandemente. Porque hemos pecado contra Dios. Y Dios es eterno. Y por lo tanto, la paga del pecado, de nuestro pecado, debe ser una paga de dimensiones eternas. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así que la paga de nuestros pecados contra un Dios de dimensiones eternas es una paga eterna, es decir, la muerte eterna. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, pero no solo eso. Si recordamos, esta puerta que es Cristo, dijimos que implica no solo arrepentirse, sino creer. Implica fe. ¿Cuál fe? ¿Creer en qué? Es muy fácil decir, debes creer en Cristo y ya. Pero muchos no saben explicar qué implica creer en Cristo. Porque te aseguro que si tú sales a la calle y preguntas a la gente, la gran mayoría te va a decir que cree en Cristo. Por lo menos aquí en México así sucede. Y sin embargo, tristemente, esas personas, su destino es irse al infierno. Entonces, ¿qué es lo que debo de creer de Cristo? Vemos como un versículo después de Romanos 3:23, cuando se nos dice que todos pecaron y que por lo tanto están fuera, ahora nos habla la segunda parte, nos habla de la fe. ¿Qué es lo que debemos de creer? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Está en Romanos 3:24 y 25. Ahí habla de la fe. ¿La fe en qué? La fe en su sangre. Dice Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así como lo dice en Levítico 17:11, que dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí hablaba de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, pero está apuntando a una sangre que redimiría los pecados del pueblo de Dios, que la sangre de Cristo, la fe en la sangre de Cristo. Es necesario, era necesario que Cristo muriera en la cruz, pagando por la deuda que todos nosotros teníamos, tomando nuestro lugar, sustituyéndonos, para que pudieran nuestros pecados ser perdonados. Es decir, no solo basta con arrepentirnos. Esa deuda que teníamos por nuestros pecados, alguien la debió pagar. y ese alguien fue Jesucristo. Así que entrar por la puerta implica arrepentirse y creer. Arrepentirse de todos tus pecados y creer que la obra sustitutiva de Cristo fue hecha en mi favor y fue suficiente para salvarme. Tú debes de creer que la obra sustitutiva de Cristo fue hecha en tu favor y que es suficiente para salvarte. Jesucristo es la única puerta, solamente Él. Regularmente dejaría hasta aquí el mensaje. He explicado el Evangelio. Podría irme ya, pero deseo hacer el mismo énfasis que nuestro Señor Jesucristo hizo en este momento en el sermón. Así que entonces, después de haber visto que en este pasaje hay una invitación, ahora pasaremos a ver una segunda cosa, y es que también hay una advertencia. Segundo punto, hay una advertencia. Una vez más, dice nuestro pasaje, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Vemos una advertencia dividida en tres. Uno, la puerta es estrecha. Dos, hay dos puertas. Y tres, la otra puerta lleva a la perdición. Es como si te dieran un instructivo de cómo hacer las cosas. Ya te dijo que hay una invitación y ahora tienes que entrar por la puerta, pero hay una advertencia. Esa puerta es estrecha. También otra advertencia, hay dos puertas y la otra puerta lleva a la perdición. Y yo quisiera hacer un gran énfasis en este punto. Debido a que hoy en día hay un mensaje equivocado en muchas iglesias y por muchas personas y en canales de supuesto teleevangelismo. Incluso hay gente que ni siquiera se declaran creyentes, pero se atreven a decir lo siguiente: es fácil salvarse. Muchos supuestos cristianos y otros no cristianos se atreven a andar diciendo que si la puerta es Cristo y Cristo es bien buena onda, entonces es fácil entrar por esa puerta. Y eso me enoja. Eso me enoja bastante y te debería enojar a ti. Me molesta mucho ir navegando por internet buscando herramientas para mis sermones o para mis estudios. Y cuando me encuentro con cosas de este tipo, me encuentro con pseudo iglesias que dicen: ven a la iglesia, Cristo te ama así como eres y no quiere cambiarte. Y se atreven a poner en la entrada de sus instalaciones: bienvenido a casa. ¿Lo han visto? Claro, es la casa del diablo. Y hoy yo te advierto: huye de esos lugares. Ahí lo que no quieren es salvarte, lo que quieren es que te pierdas. Te dicen que estás entrando por la puerta, pero en realidad es la puerta que te lleva a la perdición. Por un lado, sí, de cierta forma podemos decir que es fácil. Y esto es porque no se trata de nada que puedas hacer tú, sino de algo que, como ya expliqué, lo ha hecho todo Cristo. Pero por otro lado, más que ser difícil, yo diría, no es cualquier cosa. Y para profundizar en esto, me gustaría ir a un pasaje paralelo que encontramos en Lucas. Es en el Lucas, en el capítulo 13, si quieren ir a él. Lucas, capítulo 13, versículos 24 y 25. En donde dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Si vemos, esta es la misma enseñanza que nos está refiriendo Lucas. Lucas y Mateo nos están dando la misma enseñanza. Sin embargo, en Lucas se está usando una palabra muy particular al comenzar el pasaje. ¿Cuál es esta palabra? Esforzaos. Y eso es por lo que este sermón tiene por título: esforzaos para entrar. Esta palabra esforzaos en el griego es agonizomai. ¿A qué nos suena la palabra agonizomai? Si lo pensamos tantito, nos suena a agonizar, ¿verdad? Y es que tienen la misma raíz, agonizar. Con toda intención, Lucas, al escribir aquí, siendo inspirado por Dios, usa esta palabra para transmitirnos la idea específica de agoniza. En el diccionario griego, al ver el significado e implicación de esta palabra, agonizomai, me gusta mucho cómo lo define. Dice, lucha como si estuvieras en una intensa competición atlética o en una guerra. Eso es agonizomai. Luchar como si estuvieras en una intensa competición atlética o en una guerra. Y hay un pasaje muy significativo en el libro de Lucas que me gustaría que me acompañaran a leerlo. Y es precisamente acerca del costo de seguir a Cristo. Son 8 versículos. Dice así Lucas 14, 25 al 33. Ya estábamos en Lucas, vamos al capítulo 14. Dice así. 25 al 33. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Y todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que el rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí Jesús está diciendo: ¿me quieres seguir? Ya escuchaste el evangelio. Ya te lo dije, en el primer punto te dije el evangelio. Y les dice: ¿me quieres seguir? Hay un costo. Y calcula bien el costo, está diciendo. Hay personas que justamente no les explican el costo en estas iglesias o pseudoiglesias de las que dije. No les explican el costo, por tanto no lo calculan. ¿Y cómo terminan? Huyendo, avergonzados, y se burlan de ellos. ¿No quieras el aleluya? Ya te veo otra vez aquí, porque nunca les explicaron la verdad del evangelio. Esto dista mucho de las expresiones de esas iglesias modernas que van por todos lados diciendo: ven a Cristo, es fácil. El Señor claramente está diciendo: agoniza, esfuérzate, hazlo como si estuvieras en una guerra. Es triste ver muchas personas que asisten a la iglesia, no solo en esta iglesia, en muchas otras también. Personas que asisten domingo tras domingo, escuchan todos los sermones, entran, salen, saludan, platican, les preguntan: ¿y qué te pareció el sermón? Y ellos dicen: bien. Estuvo bien, me gustó. Y es que no es que uno quiera escuchar: oh, predicador, estuvo excepcional, eres maravilloso. No, pero lo cierto es que un verdadero cristiano, cuando escucha un sermón, se compunge, se contrita, es expuesto su pecado a sus ojos. Le es difícil levantar la cabeza. Que ha entendido el mensaje del Señor, llega a su casa y tal vez en la noche va delante de Dios en oración con lágrimas y tal vez gritando: ayúdame, no puedo seguir con esta condición, Señor. Alguien que entiende la realidad de su pecado, que entiende que su destino es hacia el infierno eterno, no va como si nada todos los domingos escuchando a los hermanos los sermones una y otra vez sin reacción alguna, como esperando que un milagro suceda, como diciendo: ya llegará el momento de sentar cabeza, ya llegará el momento en que me involucre más. O peor, como diciendo: me parece que estoy bien, solo tengo algunos resbalones, hay gente mucho peor que yo. No, aquel que verdaderamente quiere ser salvo llega como el carcelero de Filipos y clama: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Vemos ejemplo tras ejemplo en las escrituras de personas que hacían esfuerzos increíbles para conseguir acercarse a Jesús. Vemos a los amigos del paralítico. Jesús estaba dentro de una casa predicando y sanando gente. Estaba repleto. Gente por todos lados, por dentro y por fuera. Y ellos no dijeron, bueno, pues regresamos el siguiente domingo, al fin por aquí anda. No, ellos dijeron, entramos porque entramos. Pero este flaco va a salir caminando. Como pudieron, se treparon al techo, subieron a su amigo en una camilla, y mientras Jesús predicaba, me imagino que de pronto pedazos de techo caían sobre ellos y volteaba la gente como preguntando, ¿qué está pasando? Y ellos bajando a su amigo. Con permiso. Se esforzaron. Ellos se esforzaron, tenían un objetivo. Vemos a un Zaqueo, un hombre muy pequeño, muy chaparrito. Las multitudes no le permitían acercarse a Jesús. ¿Y qué hizo? Se subió a un árbol y desde ahí él veía a Jesús. Zaqueo no tenía idea de teología, no tenía buena relación con los maestros de la ley, no sabía ni siquiera mucho de Jesús, solo sabía que necesitaba conocerlo y se esforzó para ello. Vemos también a un hombre ciego desde nacimiento que sabía que ese Jesús del que había oído podía sanarle. Así que cuando escuchó que andaba en su ciudad, se puso de pie y seguramente chocando con todo, tropezándose, siendo empujado por muchos, él gritaba a gran voz, ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! Una y otra vez. Y los discípulos y la gente lo trataban de callar. Le decían, cállate, no molestes al maestro. Mas él se esforzaba todavía más en gritar, en tratar de que Jesús lo escuchara. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús por fin lo sanó y fue interrogado por el Sanedrín y trataban de convencerle que Jesús no procedía de Dios, él prácticamente lo que respondió fue, yo no sé ustedes, yo solo sé que antes yo era ciego y ahora veo. Este hombre hizo un gran esfuerzo para lograr su objetivo. ¿Y qué hay de la mujer cananea que se acercaba dando gritos? Igual que aquel ciego. Es lo mismo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La pena que Jesús la probaba no haciéndole caso. Ella siguió rogando, seguía gritando. Ella gritaba, Señor, socórreme. Para que después ese mismo Jesús le dijera, no está bien dar el pan de los hijos a los perros. Y ella, sin dejar de lado todo su esfuerzo, no se desanimó. No dejó de clamar, más bien aclaró su garganta y respondió a Jesús, pero aún los perros comen las migajas de las mesas de los hijos. Ella prácticamente le dijo, dame lo que sea, aunque sea migajas, pero yo de aquí no me voy con las manos vacías. Y muchos vienen aquí, domingo tras domingo, escuchan un sermón y otro sermón. Están tranquilos llegando a su casa con las manos vacías, ni siquiera migajas. ¿Sabes qué, querido amigo? Tu vida está en peligro. Y se te está diciendo eso cada domingo y tú ni te inmutas. Es como si estuvieras atravesando la calle, escuchando tus audífonos a todo volumen, concentrado en eso, y viene alguien a advertirte que vas a ser atropellado por un camión. Te grita, te sacude, te voltea la cara y te señala el camión. Y tú simplemente sigues como si nada. ¿Qué haces tú cuando estás en peligro? Hay muchas historias de gente que estando en peligro hacen hasta lo imposible por salvar sus vidas y prolongarlas. Personas que estando en un edificio en llamas ven una ventana y se arrojan. Algunos sobreviven, algunos quedan lisiados, pero prolongan su vida. Personas que están siendo apuntadas con un arma y les sale el karateka que llevan dentro y quitan el arma al agresor, arriesgando su vida, pero salvándola al mismo tiempo. Apenas salió otra película de los sobrevivientes del avión estrellando en los Andes. Hicieron cosas impensables para sobrevivir. Se comían la carne de los que iban falleciendo. Escalaron por largo tiempo sin comida y sin equipo, pudiendo quedar ahí mismo muertos en la nieve. Todo por prolongar un rato más la vida en esta tierra. Hoy te digo, no solo tu vida está en peligro, tu eternidad está en peligro. ¿Y qué estás haciendo al respecto? ¿Qué estás haciendo para entrar por la puerta estrecha? ¿Te estás esforzando? ¿Estás agonizando? Y no nos equivoquemos, no estoy diciendo y jamás diré que los esfuerzos son los que nos harán entrar por la puerta angosta. No. Pero definitivamente, alguien que verdaderamente quiere salvar su alma hará hasta lo imposible para entrar por la puerta estrecha. Se va a esforzar, va a clamar, no se va a cansar de estar golpeando una y otra vez y rogando al Señor, ¡sálvame! ¡Sálvame, Señor, sálvame! Así como Jacob en Peniel peleaba con el ángel del Señor, se aferraba a él y no lo soltaba y decía, yo no te suelto hasta que me bendigas. ¿Recuerdan esa historia? Que así, tú sabiendo tu condición de pecado, sabiendo que estás fuera de la puerta y que tienes un destino en el infierno, arrepentido, creyendo en Jesucristo, vengas a la puerta y golpees la puerta y golpees la puerta y no te canses de golpear y digas, yo no me voy hasta estar seguro de que me ha salvado el Señor. No puede ser que estés en esta o en otra iglesia y ante la pregunta de, ¿eres verdaderamente salvo?, te conformes con una respuesta como, pues yo creo que sí. Te aseguro que es muy probable que tristemente no sea así. Porque aquel que ha sido verdaderamente salvo, aquel que llegó a la puerta, que golpeó y golpeó hasta el cansancio, aquel que agonizó en su condición, que tuvo temor de perderse para siempre y al final el Señor lo escuchó y lo salvó, no tiene la mínima duda de haber sido salvado. La puerta es estrecha. Y es una puerta tan estrecha que no se puede pasar con carga. No puedes pasar cargando el sistema de este mundo y sus valores antibíblicos. No puedes pasar con tus pecados. Por eso es por lo que me enojan tanto esas iglesias antibíblicas, modernas, que llegas y te dicen, ven así como eres, con tus pecados. Todos somos pecadores. Cristo no quiere cambiarte. Cristo lo que quiere es amarte. Déjame decirte algo, querido amigo. Efectivamente, no puedes venir a Cristo de otra manera más que cargando tus pecados. Pero tus pecados no los pasas por la puerta. Esos se quedan allá afuera. Y si Cristo lo que quiere es amarte, efectivamente. Pero justamente te ama tanto que no te va a dejar como estás, porque así no puedes estar con Él en su presencia. No te va a dejar amando tus pecados, porque así nada más te estás pudriendo yendo hacia el infierno. Él no lo va a permitir. Es por eso por lo que la puerta es estrecha. No puedes entrar con el mundo al reino de Cristo. No puedes entrar con tus pecados. Debes dejar afuera tus pecados favoritos. Es muy impresionante ver cómo muchos se congregan durante años y algunos van a una y otra iglesia, pero no deciden rendirse a Cristo porque aún aman su pecado. Hay un pecado que no quieren soltar. Les encanta escuchar las prédicas, incluso les gusta cantar himnos y hasta leer la Biblia ocasionalmente, pero no quieren dejar de tomar o de fumar o de ir a fiestas o de ir a reuniones mundanas, etcétera. Quizá no solo es un pecado, sino un grupo de pecados los que abrazas. Quizás es una persona a la que no quieren soltar. Están en una relación con alguien abiertamente del mundo y no quieren cortar con esa relación de tajo. Y mientras tanto, pasan los días, los meses y los años creyendo que ya entraron por la puerta, pero la verdad es que siguen afuera. ¿Qué es lo que te está impidiendo entrar por la puerta estrecha? ¿Un pecado? ¿Varios pecados? ¿Una persona? ¿O quizás el orgullo? ¿Buscas entrar por medio de tu propia justicia? Y así nunca vas a poder entrar. ¿Buscar entrar por medio de las obras? ¿Crees que sirviendo mucho, haciendo muchas cosas, participando, leyendo, estableciendo relaciones importantes en la iglesia, etcétera, vas a lograr entrar por la puerta estrecha? No, no va a ser así. Más bien yo digo que para aquellos que lo que les impide es el orgullo y la autojustificación, la puerta no solo es estrecha, sino que la puerta es muy pequeña, muy chaparrita. Esa puerta no solo tiene que entrar de manera estrecha, sino agachados. Tienes que entrar humillándote hasta el suelo, a punto de decir, no puedo entrar. No puedo entrar solo, necesito ayuda. Y ahí es cuando tendrás que decir, necesito a Cristo para entrar por esta puerta. No permitas que nada se convierta en obstáculo para entrar por la puerta estrecha. No permitas que nada ni nadie sea un obstáculo. Si tu esfuerzo es abandonar un pecado, hazlo. Si tu esfuerzo es abandonar varios pecados, hazlo. Si tu esfuerzo y tu agonía es tener que dejar a una persona o un grupo de personas, hazlo. Hazlo hoy mismo. No lo dejes para luego. Este esforzarse, este agonizar, es el mismo al que el Señor Jesucristo se refería cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Otra implicación de esta advertencia que dijimos es que hay dos puertas. Dice nuestro pasaje, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que llega a la vida. Una es una puerta estrecha y otra es una puerta ancha. La puerta estrecha dice que te llevará a un camino angosto, mientras que la puerta ancha te llevará a un camino espacioso. Pero es muy claro el texto al decirnos que la puerta ancha y el camino espacioso te llevan a la perdición. Es por eso que insisto en que muchas de esas iglesias o personas que te presentan una entrada fácil no te están llevando a la salvación, más bien te están llevando a la perdición. Esas iglesias o personas te presentan un mensaje o un evangelio light, ligero. No te hablan del pecado, del gran peso que tiene. No te hablan de lo que cuesta seguir a Cristo. No, ellos te presentan a un Jesús cool, un Jesús que no se enoja, prácticamente un Jesús hippie, que lo único que hace es amar, y lo único que te demanda a ti es solo amar, en los términos que quieras, pero ama, cuando la realidad es que Jesús en su palabra nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En esas iglesias o personas que abundan en las redes sociales, ven a iglesias como las nuestras y dicen, ustedes son unos fariseos. Cuando en realidad los que se comportan como fariseos son ellos. Porque los fariseos no hablaban de pecado. Los fariseos inventaban sus propias justicias, sus propias maneras de salvarse. Los fariseos criticaban a Juan el Bautista por hablar de pecado. Ellos son los que se comportan como fariseos. Y a los tales el Señor Jesucristo no se cansó de llamarlos hipócritas. Hay iglesias o personas que te dicen, lo único que tienes que hacer es tomar una decisión y repetir una oración y listo. Decides hacer esa oración y al terminar te dicen, bienvenido a la familia de Dios. Créeme, esa no es la puerta estrecha. Esa puerta es muy ancha y te lleva al camino amplio. Si hay dos puertas y dos destinos, no esperes que si entras por la puerta ancha vas a estar de pronto en el camino angosto. No. Ten por seguro que te lleva al camino amplio y que el camino amplio te llevará a la perdición. De este camino amplio vamos a hablar en el sermón de esta tarde. Entonces comprendimos dentro de este largo segundo punto en el cual dijimos hay una advertencia, que la puerta es estrecha, hay dos puertas y la otra puerta te lleva a la perdición. Así que pasamos de comprender que hay una invitación a comprender que también hay una advertencia, para finalmente terminar comprendiendo que en este pasaje también hay una garantía. Hay una garantía. Dice nuestro texto en el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tenemos una garantía en esta puerta estrecha, y es una garantía que puede ser dividida en dos. Esta puerta estrecha te lleva a la vida, y dos, son pocos los que la hallan. Hemos dado ya una gran descripción de lo que es la puerta, de cómo entrar por la puerta, la cual es Cristo, de cómo la puerta ancha y el camino amplio lleva a la perdición. Pero me encanta cómo el Señor termina dando aliento y termina dando consuelo para aquellos que se han esforzado para entrar por la puerta estrecha. Termina animando y dando aliento y consuelo a aquellos que se esforzaron, a aquellos que agonizaron, que lo dejaron todo para seguirle. Dejaron pecados, dejaron estilos de vida, dejaron relaciones. Tal vez
dejaron a su familia.
Hay aquellos que incluso han sido torturados, que han sido despojados de sus bienes, corridos de sus casas, se han quedado huérfanos. Hay quienes implicó dejar su país o su ciudad. Para todos aquellos, el Señor cierra diciendo: valió la pena. Esta puerta lleva la vida. Dice el Señor Jesús en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así también en Mateo 19:29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hermano, hermana, me dirijo a ti que sabes que has sido salvado. A ti que para seguir a Cristo te ha costado todo. Que en un momento tuviste que dejar familia tal vez, trabajo tal vez, amigos, comodidad. Que tuviste que huir de falsos maestros e implicó que perdieras amistades que eran como hermanos. A ti, joven o señorita, que seguir a Cristo te ha implicado soportar la tentación de tener una relación con un impío, de ir con los amigos a divertirte, la tentación de ser tomado en cuenta en el círculo social. A ti, joven, señorita, que seguir a Cristo te costó cortar con un novio o una novia y que estuviste hasta las lágrimas por varios días. A todos ustedes el Señor está diciendo: vale la pena, no te arrepientas, porque a esta puerta es la que lleva la vida. No mires para atrás, no se te ocurra regresar. Lo único que vale la pena es Cristo. Ánimo, hermano y hermana, ánimo. Cualquiera que quiera seguir a Cristo le ha implicado dejar hogar, casa. Aquellos que les ha dejado, ha implicado dejar su ciudad, su país, la comodidad, enfrentarse a una cultura sumamente diferente, el rechazo, las burlas, que tu familia te abandone, etcétera. Aquí el Señor te dice una vez más: vale la pena. Tú sabes que vale la pena. Estás en el camino a la vida. Finalmente, nuestro pasaje termina diciendo: son pocos los que la hallan. ¿Se refiere a la puerta? ¿Son pocos los que hallan la puerta? Suena como si la puerta estuviera escondida. Y eso no sería congruente con lo que ya hemos comprendido, de que hay una invitación evidente y abierta, y una invitación a la luz de todos. Si dijimos que Jesús es la puerta, y si después nos dice que esta puerta pocos la hallan, es como si él mismo estuviera diciendo que él no está al alcance de cualquier persona, que difícilmente podemos ver a Cristo. ¿Y cómo podríamos esforzarnos para entrar por una puerta que difícilmente podemos hallar? ¿Qué es entonces a lo que se refiere con que pocos son los que la hallan? Dice nuestro pasaje, y repito: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué es esto que hallan los pocos? La vida. Son pocos los que la hallan, relativamente. Son pocos en comparación a las multitudes que van desbordadas por la puerta ancha y el camino amplio que va a la perdición. Pero cobremos ánimo, hermanos, que a pesar de ser pocos comparativamente, no dejan de ser muchos. Son tantos que cuando Dios le promete a Abraham una descendencia, le dice que serían como las estrellas que no se pueden contar. Son tantos que en el libro de Apocalipsis menciona a los salvos en una cuenta de millares y millones de millones. Así como también una gran multitud. El Señor Jesús claramente en Mateo 20:28 dijo que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Sin embargo, la pregunta que te hago ahora es importante que la medites. ¿Será que de verdad has entrado por la puerta estrecha? ¿Será que al final sí has hallado la vida? Porque si estás dudando tu respuesta, sería importante que reflexiones más profundamente. No sea que estés queriendo entrar por la puerta equivocada, por los medios equivocados. O quizás sí hayas entrado por medio de la puerta estrecha que es Cristo. Pero la pregunta ahora es: ¿y sigues todos los días buscando entrar delante de la presencia de Dios por medio de la misma puerta? ¿O será que de pronto olvidas cuál es la puerta y empiezas a entrar delante de Él por medio de tus buenas obras? Y llegas al punto de creer que incluso eres merecedor de una atención especial de parte de Dios. ¿Será que esas veces que pecas y sientes culpa, una culpa que no te deja acercarte en oración al Padre, en realidad es una manera de creer en la justificación por obras y no en la suficiencia de la obra de Cristo a tu favor y entonces estás dejando de buscar entrar por la puerta que es Cristo. No solo se trata de entrar por primera vez por la puerta estrecha que es Cristo, sino de que ahora que tenemos la posibilidad y la gran bendición de acercarnos todos los días confiadamente ante el trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro, una y otra vez lo hagamos solamente por medio de Cristo. Tú que llevas viniendo años a la iglesia y crees que entraste por la puerta, pero hoy te das cuenta de que puede ser que no lo hayas hecho así y que existe el riesgo probable de que entonces no vayas camino a la vida, o tal vez no llevas años en el cristianismo, a lo mejor apenas es la primera vez que escuchas un mensaje como este. Cualquiera que sea el caso, corre a Cristo. Si hoy puedes comprender tu condición y entiendes que no hay nada que necesites más que la obra de Cristo a tu favor, ruega al Señor que te salve. Golpea la puerta una y otra vez, esfuérzate, agoniza, haz todo lo posible por buscar a Cristo hasta que por fin lo encuentres. Porque bien lo dijimos desde el principio, solo hay una manera de salvarse, y esa manera es únicamente a través de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, venimos delante de ti en este momento, poniendo nuestros corazones en tus manos. Señor, te quiero pedir muy en especial por aquellos que todavía no han entrado por la puerta. Yo no soy nada ni nadie, Señor, no tengo fuerza propia en mis palabras, pero te ruego con tu Santo Espíritu les redargulles, les incomodes y los llames, que los convenzas de pecado, de que te necesitan, de que están solos, de que van camino a la perdición. Señor, hazlos renacer para que te busquen, para que puedan esforzarse, luchar, para que puedan agonizar y golpear la puerta y te busquen y te busquen y te busquen hasta que te encuentren, Señor. Y si hay aquí quienes creen que han entrado por la puerta pero no ha sido así, Señor, hácelos ver, Padre, que se den cuenta de que han vivido engañados, para que entonces puedan reaccionar y buscarte a ti por medio de Cristo, que es la única puerta, por medio de su obra perfecta, sustitutiva y vicaria. Te ruego, Señor, que obres con tu Espíritu Santo poderosamente. Te lo suplico por los méritos de Cristo. Amén.